tiempo de hablar de salud, de hacerlo como cada jueves con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Gema, y buenos días a todo el equipo fantástico de No Son Horas en la sintonía de Onda Cero y, por supuesto, a todos nuestros fieles escuchantes. Hoy le vamos a dedicar unos minutos a hablar de un síntoma que es una causa de las más frecuentes, tanto en atención primaria como urgencias, y es que hoy vamos a hablar del mareo. Porque ¿quién no ha experimentado alguna vez en su vida un mareo? Muchas personas dicen, estoy mareado, pero lo que queremos dejar claro desde el principio es que dentro de este término se incluyen sensaciones muy diferentes. Y una de ellas, aparte del mareo, de manera coloquial, es el vértigo, que tiene, como veremos más adelante, ciertas características diferenciadas y algunas causas específicas, además diferenciando si ese vértigo es periférico o es un vértigo central. Es decir, tiene más que ver con el sistema vestibular auditivo, de la zona del oído, o si tiene algo más que ver con alguna afectación de alguna zona cerebral, tipo cerebeloso o tronco del encéfalo. Como hemos dicho, es un motivo de consulta muy frecuente y se estima que aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población va a experimentar algún episodio de mareo a lo largo de su vida. Además, esta frecuencia aumentará con la edad y es mucho más frecuente en personas con más de 65 años, incluso hasta afectando a una de cada tres personas de esta edad. El vértigo, que es un tipo específico de mareo, también es muy común y además puede aparecer a cualquier edad, aunque, según las causas, pueden ser más frecuentes en adultos y en otras, como veremos, en personas mayores. ¿Qué es mareo y qué es vértigo? Bueno, el término mareo es bastante amplio y describe una sensación de malestar relacionada con el equilibrio, generalmente, y que las personas lo describen de muchas maneras. Sensación de inestabilidad, te dicen como cuando uno va en un barco que se mueve por el oleaje, cabeza como hueca o atontada, con cierta incluso sensación de desmayo inminente, lo que a veces va relacionado con un síncope o un presíncope, cierta debilidad, algunos incluso lo relacionan, lo llaman como ansias o como si fueran náuseas, ¿no? Pero sin embargo, el vértigo es algo mucho más concreto. El vértigo es una sensación de movimiento irreal, porque realmente no existe, y lo que se experimenta es una sensación de que o todo gira alrededor o de que uno mismo está girando. Es lo que muchas personas describimos coloquialmente como que la habitación me está dando vueltas, ¿no? Habrá que diferenciar un poco si tiene que ver más con el oído interno o si tiene que ver más con alguna afectación del sistema nervioso central. En medicina solemos clasificar estos mareos como en cuatro grandes grupos, ¿no? Uno es el propio vértigo, como hemos dicho ahora, con esa sensación de giro-movimiento. Otras son la sensación de desequilibrio o sensación de inestabilidad al caminar. Luego está ese mareo inespecífico, que es una sensación a veces difícil de describir, que a veces también se entrecruza un poco con la ansiedad, con el estrés, con otras muchas cosas, o incluso con problemas de tan sencillos como de una mala corrección de la agudeza visual. A lo mejor es que necesitamos llevar gafas. Y luego otras en las que se pueden preceder a los síncopes, en los que parece que uno se va a desmayar o se termina desmayando y que puede estar relacionado con otras muchas causas, que no vamos a entrar hoy porque sería un tema inabordable en 10 minutos, que pueden estar relacionados con problemas cardiovasculares o neurológicas de otro nivel. Cuando usted llega a la consulta y llega a una sensación de mareo o con un vértigo establecido, que ya le digo que seguro que el vértigo va a ser bastante más florido en general, salvo que sea un problema neurológico de otro calado, siempre el médico pues va a hacer una serie de pasos que se hacen en cualquier otro tipo de patología o problema de salud cuando usted acuda al consultorio. Le va a hacer ciertas preguntas sobre pues cómo ha aparecido, cómo lo describe, cuánto dura, si algo lo desencadena, aparece con los movimientos, mejora o empeora al tumbarse, al ponerse de pie, si se acompaña de otros síntomas. Le hará unas cuantas pruebas muy sencillas. Por un lado, pues hará una otoscopia, una cosa muy básica para ver el conducto auditivo, el tímpano y ver un poco incluso la apertura mandibular correcta. Luego hará una serie de pruebas bastante sencillas que a veces a algunas personas le producen cierta gracia, ¿no? Porque parece que estamos jugando, ¿no? Y es una exploración que mira los 12 pares craneales, ¿no? Entonces se dice que mire al dedo, que mire la mirada, y vamos a ver una cosa muy importante, que es el nistagmo o batidas rápidas de los ojos en las miradas hacia los lados. Vamos a decirle que infle los mofletes, que saque la lengua, que la mueva para los lados, que enseñe los dientes, que levante las cejas, que cierre los ojos, que abra los brazos en cruz, que se toque la punta de los dedos por la nariz, que camine y que vuelva. Y con eso estamos viendo un poco pues coordinación, equilibrio, que los pares craneales están normales. En algunos casos, a lo mejor, pues le puede pedir, dependiendo un poco de la sospecha, pues le puede pedir algunas otras pruebas, ¿no? Desde pruebas de audición, una audiometría, un análisis de sangre, y a veces pues se pueden hacer otro tipo de pruebas diagnósticas más específicas en otorrino, laringología, como pueden ser, por ejemplo, la maniobra de Dix-Hall-Pike, muy típica para, sobre todo, los vértigos posicionales, en el que le hará unas maniobras sentándolo e incorporándolo, ladeando la cabeza para los lados y viendo luego si ese vértigo se reproduce y si aparece ese movimiento, como digo, de batida rápida de nistagmo. Se mirarán cosas como el Lutenberger, como el Barani. Se harán otro tipo de pruebas, por ejemplo, si sospechamos que puede haber una duda diagnóstica entre que sea realmente un vértigo como tal o sea un indicador de un posible ictus, se podrán hacer pruebas como el test de Hinz, ¿no? En el que se puede diferenciar ese vértigo de un posible ictus, o incluso otras pruebas como la videonistamografía o el VHIT o el VHINT, con unas gafas y ciertas estimulaciones, incluso haciendo también pruebas calorimétricas, instilando aguas a diferentes temperaturas por el conducto para ver si se reproduce en algún tipo de vértigo. Todo eso para orientar un poco fundamentalmente a saber si el vértigo puede ser un vértigo más bien periférico o un vértigo relacionado con algún problema del sistema nervioso central, ¿no? El vértigo periférico, que es el más frecuente, se suele producir por alteraciones en el propio oído interno o en el sistema vestibular. Son muy típicos del vértigo posicional benigno, que llamamos, que aparece cuando cambiamos de postura, pero puede aparecer también, por ejemplo, en las neuritis vestibulares, generalmente tras infecciones víricas, o en síndromes y enfermedades como el Meniere, ¿no? En el que además se puede acompañar de zumbidos, o que llamamos acúfenos o tinnitus, y pérdida de audición, ¿no? La diferencia es que el vértigo periférico suele ser muy intenso, aparece de manera brusca, suele ir con síntomas vegetativos que llamamos muy importantes, náuseas, vómitos, una sensación de giro de objetos alrededor tremendo, incluso con caída al suelo, sin poder permanecer de pie, pero generalmente no produce o no está relacionado con sintomatología grave y suele durar pocos minutos las crisis o pocas horas. Por el contrario, tenemos el otro tipo de vértigo, que es el vértigo central, potencialmente más grave porque puede deberse a problemas ya dentro del cerebro, especialmente en el tronco del encéfalo o el cerebelo, y en el que en estos casos el vértigo, la presentación no es tan florida, no es tan llamativa, puede acompañarse de otros síntomas que ya orientan hacia algún problema neurológico, puede haber dificultad para hablar, debilidad, visión doble, problemas para caminar, para la coordinación o para el equilibrio, y en este caso los nistagmos, este movimiento rápido de los ojos, generalmente, en vez de ser horizontal o horizonte rotatorio, suele ser más bien vertical o cambiante de dirección, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar en que efectivamente puede haber un problema en el sistema nervioso central, entre los cuales, como otros muchos, podrían estar un ictus o un infarto cerebral, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, por supuesto que hay algún tumor, o cosas como a veces las migrañas, que tienen múltiples manifestaciones y algunas de ellas pues son las migrañas vestibulares, ¿no? Pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque es verdad que dependiendo de la etiología se pueden dar en diferentes etapas de la vida, y como se podrá imaginar después de todo esto que hemos estado contando, el tratamiento depende un poco de la causa. Por ejemplo, si el caso es un vértigo posicional benigno, pues solemos utilizar unas maniobras de reposicionamiento, porque realmente lo que estamos intentando es recolocar dentro de ese sistema vestibular que habíamos dicho antes, y recuerdan ustedes cuando hablábamos de los conductos semicirculares del colegio, ¿se acuerdan de el utrículo, el sáculo? Bueno, pues digamos que eso funciona como los niveles de obra, ¿no? que tienen los albañiles, y hay ahí como un líquido en el que hay una especie de cristales flotando y a veces se obstruyen, ¿no? Y eso mandan como señales anómalas al cerebro, que junto con la vista y el cerebelo, básicamente, son las que hacen que sepamos un poco cuál es nuestra posición en el espacio. A veces se producen pues anomalías en esas conducciones de esa endolinfa, ¿no? Y esos cupulolitos, y entonces pues se hacen unas maniobras que hace el médico, que se llaman las maniobras de Epley, en la que realmente se hace unos movimientos de recolocación, tumbando al paciente, ladeando la cabeza de lado a lado y haciendo que, digamos, batimos un poco todo eso y esperamos que se recoloque en su sitio, ¿no? Esto a veces puede ir acompañado de otros ejercicios que se dan al paciente para casa, se llaman los ejercicios de Brandaroff, que básicamente lo que intenta es que su sistema vestibular vuelva a reaprender esa situación en el espacio y se acostumbre a los cambios posturales, ¿no? Entonces, bueno, son unos ejercicios que se dan, que uno se sienta en la cama, primero se tumba hacia un lado, luego hacia el otro, luego gira para atrás y termina saliendo por el otro lado de la cama y se hacen varias veces al día durante unos cuantos días hasta que ese sistema vestibular se vuelva a recuperar. Pero como hemos dicho, en otras ocasiones pueden ser por infecciones de oído. Por eso una de las cosas que hacemos es, con un otoscopio, mirar el oído, ¿no? Pues si tiene usted una otitis, pues bueno, pues ya sabemos lo que puede ser. En muchos casos, pues tenemos que usar o corticoides o antibióticos para tratar esas infecciones. Cuando hablábamos antes de la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que tiene otra, bueno, otra etiología, ¿no? Y que tiene que ver con cambios degenerativos, pues a veces pues hay que tomar pues, corticoides, diuréticos, reducir la sal, bueno, se pueden tomar ciertas medidas, ¿no? Pero por supuesto, cuando las causas son por otros problemas, como hemos dicho antes, ¿no? Con síntomas presincopales o sincopales, pues a veces si son problemas cardiovasculares, pues hay que ver si se diagnostica algún tipo de arritmia o problemas de tensión arterial, otro tipo de cosas que pueden ser los que están causando ese mareo, seguramente más que un vértigo, un mareo. Y si la causa es neurológica, como hemos dicho antes, mucho más relacionados con los vértigos centrales, pues dependerá de la causa concreta y habrá que abordar el tratamiento junto con los neurólogos o con el especialista oportuno para intentar primero hacer un diagnóstico preciso y poner las medidas oportunas. Y por supuesto también existen medicamentos antivertiginosos que usamos para mejorar los síntomas, no a veces para tratar la causa como tal, pero bueno, podemos usar pues algunos tipos de antihistamínicos, relajantes musculares, cosas como el sulpiride o vasohidratadores cerebrales, que lo que nos ayudan es un poco a paliar o a disminuir esos síntomas de mareo o de vértigo tan acusado. Así que bueno, como pueden ver, todos en algún momento seguro que vamos a sufrir algún tipo de mareo o de vértigo. Suelen ser benignos en la mayoría de los casos, pero en caso de que la sintomatología sea muy intensa o prolongada en el tiempo, lo que sí recomiendo es que acudan a su médico de familia para que pueda hacer una primera valoración y pedir las pruebas oportunas o hacer la derivación a quien corresponda. Muchas gracias, como digo siempre, por estar ahí todas las semanas en esta sección de ¿Qué me pasa, doctor? Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, Joaquín. Hasta la próxima semana.